COPE Segovia.
Estar informado.
Continúa el arreglo del socavón de San Rafael. A esta hora sigue cerrada la Nacional 6 en su tramo de conexión entre la provincia de Segovia y Madrid a través del Alto del León. Según ha informado el Ministerio de Transportes, esta obra de 1 millón de euros de coste podría terminar este fin de semana, por lo que se recuperaría de esta manera la única alternativa gratuita para ir o venir desde la capital de España. Ahora mismo, gratuitamente desde San Rafael, no hay opción porque se siguen sin levantar las barreras en el peaje. A este respecto, el Ayuntamiento del Espinar ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la gratuidad del peaje hasta que se arregle el socavón y, según los servicios jurídicos del Ayuntamiento, esperan una resolución de esas medidas cautelares en las próximas horas, tal y como ha explicado Javier Figueredo, alcalde del Espinar.
Hoy os puedo adelantar que ya se ha incoado ese expediente en el TSJ de Madrid y estamos esperando a que en las próximas horas, según nos ha comunicado el abogado, se admitan esas medidas cautelares y las barreras del peaje de la AP6 estén levantadas hasta que acabe la obra, que esperemos que no se dilate mucho.
Además, desde el Partido Popular de Segovia van a exigir que una vez se recupere la normalidad en la travesía, el tráfico pesado se desvíe de manera definitiva a través de una bonificación en el peaje. En cuanto al enfrentamiento político, desde el Partido Popular han pedido la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, por posicionarse con el Ministerio de Transportes y exigir el desvío del tráfico por las calles de San Rafael en lugar de abrir el peaje. Buenas tardes, Segovia, te está saludando Ramón Morales, y hablando de percances como un socavón o las grandes riadas que hemos tenido recientemente, pensamos en si estamos preparados en caso de catástrofe. La Comisión Europea nos pide a los ciudadanos que tengamos preparados en casa un kit de emergencia para garantizar nuestra supervivencia al menos 72 horas. Tenemos que estar previstos ante cualquier emergencia, pero ¿qué metemos en un kit de supervivencia? Saludamos al alpinista y experto en supervivencia segoviano, Paco Monedero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué metemos, no? En el botín, exactamente.
Bueno, pues sobre todo cosas muy prácticas, ¿no? En un kit de supervivencia real, verdadero y serio, no como el que con todos los respetos nos han mostrado, hay que meter cosas que nos vayan a mantener con cierta seguridad mucho más allá de las 72 horas, obviamente, ¿no?
Claro.
Y bueno, como comentaba antes con una compañera tuya, son cosas tan simples y sencillas como una misma y normal y cotidiana lata de sardinas, que nosotros la miramos pues como una lata de sardinas, ¿no? Pero tiene un montón de utilidades.
Claro.
Tienes la tapa, por ejemplo, cuando abres la tapa entera, es una herramienta de corte. Es una herramienta para hacer señales de espejo. Con la misma chapita puedes hacer un par de anzuelos para pescar. Con la misma lata, bueno, tienes el alimento de las sardinas.
Por supuesto.
Tienes en el aceite de las sardinas. Con los mismos cordones de los zapatos puedes hacer una vela que dura un montón de tiempo.
Madre mía.
Tienes, por supuesto, recipiente para llevar o traer agua. En fin, te quiero decir con esto que cosas tan simples como esta, pues hay muchas, sí, cotidianamente, que nos pueden servir para...
Oye,
me ayudarnos en un caso tan extremo como este.
Paco, me acaba de impactar lo de la lata de sardinas y todas las utilidades. ¿Tienes algún ejemplo así a mano también que se te ocurra que digas con algo que parece que es para comer una lata de sardinas, sacarle tanto provecho?
Hay que asistir al curso, que ahí es donde verdaderamente la gente... Yo creo que esto, como te comenté anteriormente en otra entrevista, es algo que de verdad, seriamente, deberían de impartirse en las escuelas, en los colegios, a los niños, sobre todo primeros auxilios, sobre todo saber lo que es una RCP, saber aprender a orientarse. Tú sales ahora mismo a la calle y de 10 personas, a lo mejor 8, 10 o 9 no saben orientarse, no saben decirte dónde está el norte o el sur, y eso es muy grave. O sea, eso me parece que son cosas que tendría que ser la base fundamental. Y luego ya aprendemos todo lo demás, ¿no?
Claro.
Los aprendemos la alineación del Madrid o todos los cantantes de Operación Triunfo. Pero te quiero decir que es que hay un montón de cosas que desde, por ejemplo, la prehistoria, que con eso comenzamos. Es muy bonito el curso porque comenzamos desde los orígenes, desde el instinto en la supervivencia y la prehistoria humana, ¿no? La antropología. Claro. ahí empiezan un poco los conocimientos y las claves, ¿no?
Paco,
lo que nos ha llevado como homínidos a llegar hasta donde estamos.
Paco, perdona que te corte, porque es que estamos hablando de que todavía no ha llegado las clases de supervivencia a los colegios o a los institutos, pero sí a las universidades, y por eso quiero detenerme y quiero hacer referencia al oyente, porque a lo mejor no sabe de qué curso estamos hablando. Y es que tú estás impartiendo estos cursos en las... Este curso en la universidad es el primero en toda España, es el único curso de supervivencia en las universidades, el tuyo.
Sí, ahora, bueno, llevamos de 2 años, pero sí, lo estamos haciendo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la UNED, y ahora recientemente he terminado uno en Galicia con mucho alumnado, muy contenta la gente. La verdad es que, aunque a priori puedes ir un poco con cierta reticencia, bueno, a ver qué me van a enseñar, hay gente incluso que son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o gente que es del mundo de la montaña y tal, y tienes esa cosa de, bueno, ¿qué voy a aprender yo aquí o tal? Pero sí que se aprenden muchas cosas. Yo llevo ya más de 20 años dando cursos también, como te digo, a toda la clase de cuerpos de seguridad en montaña, más específicos de prácticos. Pero ahora pues hemos llevado a cabo un temario entre la universidad y nosotros, teórico, que es fácilmente de dar también, obviamente, por estos temas de poder dar las clases online, incluso para gente que tenga movilidad reducida, que esté en casa, claro, no tiene necesidad de asistir. Y como digo, no, esto es que al final aprender de primeros auxilios, conocer los tipos de accidentes, los desastres naturales, qué hacer en cada caso, qué hacer ante una inundación, que lo tenemos tan reciente, un incendio que nos puede sobrevenir en casa o por ahí fuera, ¿no? En el campo. Son multitud de cosas que a priori parece que todas las tenemos muy controladas, pero de verdad te digo que no.
Claro.
Porque luego se ve que efectivamente estamos entre la vida y la muerte, luego, ojo, que no es baladí.
Pues a partir de la semana que viene lo vamos a poder tener en la UNED de Segovia, este curso de algo que tan de moda se ha puesto, sobre todo después de que la Comisión Europea nos alertase a todos que tenemos que tener un kit de supervivencia. Bueno, pues el único curso de toda España que se está impartiendo en universidades lo lidera un segoviano, es Paco Monedero. Gracias por detallárnoslo y hablaremos más adelante de las conclusiones de tu experiencia también en Segovia con los alumnos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por la divulgación.
Y se acerca un día importante para esta emisora de COPE Segovia, porque nos vamos a dar cita con todos los emprendedores que conocemos a lo largo del año para conocer dónde y cuándo va a ser y sobre todo el porqué que se va a hacer en ese encuentro. Saludamos a la jefa comercial de COPE Segovia, Elena Olmos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Mucho curro conlleva este encuentro de emprendimiento porque son muchos empresarios, ¿no?, los que dan cita.
Sí, hemos confirmado más de 100 empresarios. Tenemos tope 100, pero... Bueno, hay unos poquitos más, pero bueno, entre que confiamos que lo controlamos.
Vale, preguntas periodísticas obligadas, ¿dónde y cuándo?
Pues es el día 2, es el próximo miércoles, en el Hotel Cándido, en la finca de los Jazmines del Hotel Cándido.
Vale,
desde las 9 de la mañana empezará a llegar a la gente, a las 9 y media comenzaríamos con la presa de la inauguración, que lo hará nuestro director regional, Javier Tutor. Luego seguiremos con instituciones, que tenemos el apoyo de todas las instituciones, de Ayuntamiento de Segovia, de la Federación Empresarial Segoviana, de la Diputación de Segovia y de Cámara de Comercio.
Vale. ¿Cómo empieza esta idea? ¿Cómo surge y hace cuánto?
Pues empezó después de la pandemia, cuando nos encerramos todos y había dificultades con las empresas, pues decidimos crear un espacio emprendedores los miércoles, que seguimos todavía con ellos, y cada miércoles entrevistábamos a emprendedoras. Ajá. Empezamos con emprendedoras y luego el año pasado ya comenzamos a meter emprendedores porque ellos también querían formar parte del emprendimiento. Y también tienen sus dificultades. Entonces, al final, este año ya es el segundo año de emprendimiento en vez de emprendedoras.
Contamos con el apoyo, ¿no?, de patrocinadores imprescindibles para poder realizar este evento.
Sí, contamos con el patrocinio de Mobility Centro, concesionario Mercedes en Segovia, Fundación Caja Rural, Torquemada Asesores, Pintura Salibán, J. Gallego Electricidad y Natur Pellet. Y con la colaboración de Asociación de Actividades Varias de la FES, AHL Seguridad, Patatas Tarsa, Garbanzos La Cruz del Hierro de Lavajos, Escuela de Música Corchea, Panadería Los Mellizos, Ocio Baile e Innopork. y algunos de ellos llevan acompañándonos los 4 años.
Mira qué bien. Oye, el próximo miércoles tenemos esta gran cita, el cuarto encuentro de emprendimiento. ¿El lema me lo has chivado?
No. Pues el lema este año, que cada año tenemos un lema distinto, este año es: lo único que no puedes conseguir es aquello que no intentas.
Perfecto, me parece. Elena Olmos, gracias.
Gracias, Ramón.